Hermosa mañana aquí en Las Violetas con Marcos Filardi, a quien nos proponemos conocer y bueno, con la gentileza que él ha tenido de venir hasta aquí, hasta Rivadavia y Medrano. Rivadavia 3900 de ciudad, un bar más que añoso, más que centenario, creo que tiene como 170 años. Vos, más abajo aquí mismo en la nota, estás seguramente chusmeando un poco más acerca del bar y viendo también las fotografías. Marcos, sos abogado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo, ¿cómo estás vos? Sí, efectivamente soy abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria.
Es decir, que vas preparando siempre un listado que tenés bien afiatado de enemigos.
Es una constante ya, ¿no? Y se va ampliando el catálogo a medida que seguimos caminando, pero al mismo tiempo también hay muchos aliados, compañeros de lucha, cada vez más también, colectivos, organizaciones, asambleas, colegas, ¿no? Que nos vamos congregando en esta defensa del buen vivir.
Y cuando uno lee las líneas que están también más abajo, que es la síntesis curricular que le encargué a Marcos, se encuentra con muchas vertientes todas juntas. Empecemos por el Museo del Hambre, que la tecnología como mínimo emociona, preocupa y genera como mucha ansiedad, ¿no?
Bueno, efectivamente, es un término que interpela, ¿no? Que moviliza, que llama la atención. Y le decimos así porque la apuesta política y simbólica de este espacio que está en el corazón de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, es que podamos colectivamente convertir al hambre en un objeto de museo. Y que lo podamos encerrar de una vez y para siempre en un museo y que nunca más lo encontremos afuera, como lo estamos encontrando efectivamente hoy, a pasitos nomás, decimos siempre, del museo. No hay que irse nada lejos de donde está el museo, ¿no? Entonces es un museo del hambre para que el hambre esté de una vez y para siempre en un museo. Y al mismo tiempo lo hemos resignificado como un museo vivo de la soberanía alimentaria, un espacio de encuentro, de lucha por la soberanía alimentaria, porque pensamos que la construcción colectiva de ese paradigma nos puede llevar a encerrar al hambre en un museo y a garantizar que todas y todos estemos adecuadamente alimentados.
¿Y qué hay en el Museo del Hambre? ¿Cómo está conformado? ¿Son láminas? ¿Es un archivo bibliográfico?
En realidad tenemos muestras artísticas que van variando mes y medio, dos meses en general. Ya llevamos 7 años de vida en este espacio de construcción colectiva. Abrimos el 1 de agosto del 2017. 1 de agosto por el Día de la Pachamama, quisimos simbólicamente abrir las puertas en el Día de la Pacha, y un día también muy, muy caro, muy significativo para todas y todos, porque esa tarde desaparecía Santiago Maldonado, como ustedes recordarán. Y me acuerdo que cuando estábamos en la apertura del museo, eso estaba muy presente y a lo largo de estos 7 años siempre presente, ¿no? Alguien que en definitiva se solidarizó con la lucha legítima de los pueblos originarios en defensa de sus territorios, ¿no? Entonces tenemos muestras artísticas, escultura, pintura, fotografía, todas las artes en general. Tenemos cines bates, presentaciones de libros, charlas. Tenemos talleres, tenemos un encuentro de los senegaleses que los lunes y miércoles se juntan a cantar unos poemas que se llaman Hasaides. Tenemos un albergue transitorio de semillas con la idea de que la semilla circule libremente como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad que es. Y entonces cualquier persona que viene al museo nos puede traer semillas, cualquier persona que viene al museo se puede llevar esas semillas libre y gratuitamente. Tenemos un círculo de bordado, ¿no? Para tejer colectivamente otros mundos posibles, y tenemos una biblioteca popular de soberanía alimentaria con la idea de enriquecer el intercambio de saberes sobre estos temas, ¿no? Extractivismo, buen vivir, derechos humanos, soberanía alimentaria. Pero sobre todo siempre decimos que facilitamos el espacio, lo ponemos a disposición para los colectivos, asambleas, luchas, personas que quieran venir a compartir algo ahí, al museo. Entonces cualquier persona que tiene una idea, que tiene una película, que tiene un libro, que quiera compartir, vinculado a estas búsquedas, sabe que cuenta con el espacio para poder hacerlo. Y todas las actividades son abiertas y gratuitas a toda la comunidad, ¿no? Porque justamente lo que buscamos es desmercantilizar las relaciones sociales. Pensamos que el sistema alimentario es reflejo de relaciones sociales y que tenemos que construir otras relaciones sociales si queremos soñar con construir otro sistema alimentario. Entonces empezamos por casa, y ese empezar por casa implica que en este espacio no se compra ni se vende nada, sino que se comparte. Se comparten seres, saberes, haceres.
Y semillas.
Y semillas, por supuesto, ¿no? Y la comida también. La comida. Recuperamos la comensalidad porque cada actividad termina con una cena sana, segura, soberana y sabrosa, la canasta. Los invitamos a las personas que se acercan a traer algún alimento o bebida para compartir y compartimos eso que se trae, ¿no? Recuperamos esa comensalidad comunitaria de compartir eso que hemos traído.
Claro, lo comunitario como en primer lugar. ¿Y cómo podrías definir vos la soberanía alimentaria, que por ahí suena bien y algunos quizás hemos reído un poco, pero no tanto? Y la amplia mayoría por ahí ni siquiera tiene idea de lo que se trata la frase y todo lo que envuelve.
Bueno, por lo pronto es, siempre decimos, una contribución campesina. Ha sido el campesinado organizado el que nos ha introducido este paradigma de la soberanía alimentaria, ¿no? Y lo vemos ciertamente como un paradigma. Y nos tenemos que situar a 1996, que es la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, convocada por los estados, ¿no?, y por los organismos multilaterales en esa oportunidad, pero como siempre sucede, lo más interesante no tuvo lugar dentro de la cumbre, sino por fuera, en la cumbre de los propios pueblos, de los movimientos sociales organizados, de las organizaciones campesinas, que mientras los gobiernos hablaban de seguridad alimentaria, ¿no?, situémonos, pleno neoliberalismo económico, que hoy está de vuelta a sus anchas por acá también, pero en esa ola de neoliberalismo se hablaba de seguridad alimentaria porque se notaba que cada vez había más gente que no estaba pudiendo tener acceso al alimento, había que garantizar ese acceso al alimento a como diera lugar, con programas de alimentación focalizadas para evitar básicamente la explosión social, ¿no?, para garantizar la propia continuidad del statu quo. Y frente a eso, la soberanía, la Vía Campesina, que es la organización campesina que nuclea a más de 300 millones de campesinas y campesinos de todo el mundo, pescadores artesanales y pastores tradicionales, dice: nosotros no venimos a este espacio a hablar de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria. Y ahí lo definieron por primera vez como el derecho que tenemos los pueblos a definir en colectivo, ¿no?, como sujeto colectivo, a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de los alimentos. No se trata de llenar el alimento de quien lo necesita de cualquier manera, a como dé lugar, sino que tenemos que problematizar quién produce, cómo, para qué, para quién, quién distribuye, de qué manera, quién lo comercializa, cómo, ¿no? Es decir, recuperar todas esas preguntas y transformar radicalmente nuestro sistema alimentario, ¿no? Entonces, desde ese entonces, 1996, a esta parte, decimos que es una construcción social viva, en movimiento, que los propios pueblos le vamos dando sus contornos, pero que ciertamente se ha erigido en un verdadero paradigma antitético, contrapuesto y superador del sistema agroindustrial dominante. Entonces, si el sistema agroindustrial dominante prioriza la producción de unos pocos commodities destinados principalmente a la exportación como fuente de caja, la soberanía alimentaria nos viene a recuperar la idea esencial de que la agricultura, ¿no?, la cultura vinculada a la producción de alimentos como cultura, busca prioritariamente producir alimentos para los seres humanos y esencialmente atender las necesidades alimentarias de nuestro pueblo. Y si hay un excedente, ese excedente sí, poder compartirlo, no poder comercializarlo con otros pueblos, con otros mercados. Primera idea, fuerza. Lo segundo, el sistema agroindustrial dominante depende de un paquete tecnológico muy, muy particular, que en Argentina es este de los transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos,
¿no? Entiendo que ingresaron más o menos por aquellos años de la mano de Felipe Solá, ¿no?
Efectivamente, Argentina fue la puerta de entrada en toda América Latina de los transgénicos, claro. Siempre somos el laboratorio de experimentación. Y así como sucedió luego con la edición genética, Argentina fue el primer país con un marco regulatorio para la edición genética como nuevo paquete tecnológico emergente. En 1996, Felipe Solá le da la luz verde por primera vez al primer evento de soja transgénica que había sido probado meses atrás en Estados Unidos.
Durante la gestión Carlos Menem.
Exactamente, ¿no? Y en un trámite, recordemos, escandaloso, que habla mucho de cómo son las políticas públicas, ¿no? Porque en menos de 3 meses, en el tórrido verano de 1996, basándose solamente en la información proporcionada por la propia empresa interesada en introducir esa tecnología al país, que era Monsanto, sin estudios previos, ni de nuestro CONICET, ni del Ministerio de Salud, ni de la Secretaría de Ambiente, que habían sido consultadas previamente con Felipe Solá, pero aún antes de que emitieran los informes, Felipe Solá ya le había puesto el gancho, ¿no?
Y además sin la habilitación legislativa, ¿no?
Claro que no hubo debate legislativo al respecto. Hubo un dictamen previo de un organismo técnico opaco que se llama la CONAVIA, que es una constante en nuestro país, que es el organismo técnico que le da la luz verde técnica a los transgénicos en nuestro país y que actúa y que ha actuado siempre como correa de transmisión de los intereses de esos sectores que quieren introducir estos transgénicos, ¿no? Y fíjate que que es importante reflexionar sobre esto, porque esa Conavia, nosotros no supimos desde 1991, que la creó Menem, hasta el 2014, quiénes la integraban. Y estamos hablando de un organismo público. Se mantenía muy opaco.
Requete gris.
¿No? Cuando supimos finalmente, y esto por trascendidos a prensa, que a los que accedió Mu, la vaca, cuando supimos quiénes eran sus integrantes, nos dimos cuenta por qué esa información se guardaba bajo siete llaves, y tenía que ver con que gran parte de las personas sentadas en esa mesa que decidían la introducción de los transgénicos a nuestros territorios y en consecuencia a nuestros cuerpos, a nuestros suelos, a nuestras aguas, tenían serios conflictos de interés con esas empresas interesadas en introducirlos. Sea porque eran empleados de las propias empresas o porque habían trabajado o tenían convenios de cooperación, de investigación con esas mismas empresas, ¿no? Esto dicho luego por la propia Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación en el año 2019 hace un informe lapidario sobre cómo se aprueban los transgénicos en nuestro país y dice que no se respetan los convenios internacionales de diversidad biológica, que no se escucha a los pueblos originarios como se debe conforme al convenio 169, que no hay instancia de participación pública. De hecho, respecto del trigo transgénico, no hemos tenido la oportunidad como pueblo de expresar si queríamos comer a diario un pan transgénico o no, siendo uno de los mayores pueblos consumidores de trigo en el mundo.
Y productores también, por cierto.
Por cierto, ¿no? Entonces se le consultó a la Brasil de Bolsonaro de manera previa a la autorización, pero no se nos consultó a nosotros como pueblo consumidor final de ese trigo transgénico, ¿no? Entonces, todo esto fue puesto de resalto por la propia Auditoría General de la Nación y nada cambió. No solo no cambió, sino que el gobierno actual incluso redujo los plazos para emitir opiniones técnicas no vinculantes, como se llaman, en el trámite hoy de aprobación de esos nuevos transgénicos. Y ha aprobado nuevos transgénicos a un ritmo récord, ¿no? A tal punto que ya tenemos más de 80 eventos transgénicos autorizados en el país. Somos el tercer país.
¿Evento transgénico?
Evento transgénico es una de las expresiones de la biotecnología moderna que permite modificar genéticamente una especie vegetal introduciéndole un gen ajeno a esa variedad vegetal.
Así que ya se han hecho 80 introducciones.
80 eventos, como se le llaman, ¿no? Pero lo importante es que de estos 80 eventos transgénicos, muchas veces pensamos que se hace para generar cultivos de mayor calidad nutricional, de mayor capacidad de rinde.
Suelen decirnos eso.
Suelen decirnos eso, y eso está muy instalado a fuerza de marketing en el imaginario colectivo, pero esto es algo que hay que desmitificar. Porque de esos 80 eventos, 75 han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de agrotóxicos. ¿Qué significa? Que están diseñados para tolerar la aplicación de herbicidas o para expresar poder insecticida, que son estos eventos BT, donde la propia planta está modificada genéticamente para expresar ese insecticida a través de una bacteria que se le introduce genéticamente.
Es decir, que la planta ya está modificada para habilitar el consumismo en lo específico, digamos.
Y el mismo actor que te vende el transgénico, es decir, la semilla modificada genéticamente para tolerar el herbicida, es el que te vende el herbicida. De esto hablamos cuando hablamos de paquete tecnológico. Una cosa no funciona sin la otra. Y esto implicó un negocio fabuloso, creciente, para un oligopolio que concentra la venta de esos transgénicos. Son las mismas cuatro corporaciones que concentran el 100% de los transgénicos y el mercado mundial de agrotóxicos, que son esas mismas cuatro empresas que detentan el 75% del mercado. Pensemos, por ejemplo, la soja transgénica aprobada por Felipe Solá, llamada RR1. ¿Por qué RR1? Por sus siglas en inglés, lista para el Roundup, ¿no? Que era la marca comercial del glifosato de Monsanto, que Felipe Solá conocía bien, porque siendo un joven ingeniero agrónomo en 1982, él había hecho el estudio del mercado, el Roundup, para la Argentina. Y luego, ya como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Menem en el 96, le pone el gancho a la tecnología de esa misma empresa para la que él había hecho el estudio de mercado, de esta soja resistente a ese Roundup, ¿no? Lista para el Roundup, para el glifosato de Monsanto.
Es decir, que tenía perfectamente claro el daño que hacía y estaba trabajando en forma decidida para eso.
Totalmente. Y en ese momento se nos vendieron estas semillas como semillas mágicas que iban a reducir el uso de los agrotóxicos. Nos decían, con un poquito de glifosato se iba a resolver el uso de los agrotóxicos, que antes se usaban también, por supuesto, desde la Revolución Verde. Bueno, ¿sucedió eso? No, sucedió todo lo contrario. El uso de los agrotóxicos en nuestro país de 1996 a esta parte se multiplicó en más de 1.700%. Es una línea ascendente perfecta, ¿no? Y es un sistema drogadependiente. Cada vez depende de más cantidad de agrotóxicos.
Estímulos, claro.
¿Por qué? Porque obviamente cada ser vivo, entre ellos las plantas, sometidos a esta agresión química, se esfuerzan por seguir viviendo. Y entonces generan resistencias. Claro. ¿Cómo reacciona el modelo frente a estas resistencias? Aumenta la dosis del mismo producto, claro. Y cuando eso ya no hace efecto, recurre a cócteles cada vez más tóxicos, que es lo que está pasando ahora. Y entonces los nuevos eventos transgénicos que se están aprobando ahora tienen lo que llaman resistencias apiladas. Ya están diseñados no solo para tolerar un herbicida, sino varios herbicidas al mismo tiempo. Porque esto le permite al productor usar esa batería, ese cóctel de herbicidas, en la confianza de que van a encargarse de matar a todas las plantas que quiere matar, excepto esa planta que por estar modificada genéticamente para tolerar esos herbicidas, no va a morir. Y aún así tenemos 40 malezas súper resistentes en el campo argentino.
Pero además, todo esto después en el organismo de animales y animales racionales.
Bueno, lo principal que tenemos que reflexionar como pueblo es que somos un pueblo afectado por los agrotóxicos. Somos el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo. Estamos hablando de una media de 600, 700 millones de litros de agrotóxicos por año. Agrotóxicos que afectan principalmente a quienes los manipulan cotidianamente, los trabajadores rurales, a los pueblos fumigados, pero al final de cuentas a todas y todos, porque esos agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en todos los alimentos que comemos. Entonces, estemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, en La Violeta, o estemos en Mendoza, esos agrotóxicos no llegan y están presentes en nuestros cuerpos. Entonces, solo por darte un indicador, el año pasado se hizo un estudio.
No solo partículas de plástico, ¿no?
No, después podemos hablar de los plásticos, que tiene mucho que ver con este sistema agroindustrial. Porque gran parte de los microplásticos tienen que ver justamente con el empaquetado de los ultraprocesados, tanto líquidos como sólidos, que son el producto estrella de este sistema agroindustrial, que terminan generando esas islas de plástico en los océanos, pero que terminan expresándose en microplásticos en los alimentos que comemos y en todo el agua que bebemos. O sea, nos estamos comiendo una tarjeta de débito por semana en Argentina de microplásticos que están generando serios daños a nuestra salud, ¿no? Pero volvemos al tema de los agrotóxicos. Esos agrotóxicos, te decía que el año pasado se hizo un proyecto internacional de investigación llamado SPRINT. 10 países de la Unión Europea y Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque Argentina es la principal fuente de exportación de alimentos hacia la Unión Europea. Entonces a ellos les interesaba saber qué pasaba con los agrotóxicos acá. ¿Qué reveló SPRINT y por qué es significativo SPRINT? Porque recurrió al mejor instrumental del mundo, de la Universidad de Wageningen, con la mayor sensibilidad en términos de instrumental y los mejores protocolos. Es decir, incuestionable desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque tenemos serias deficiencias para hacer esos estudios acá en Argentina. Pero digo, el mejor instrumental del mundo, con los mejores protocolos, reveló que el 100% de los argentinos que fueron estudiados tenían glifosato en su cuerpo. El 100%. Se hicieron estudios, por ejemplo, de materia fecal. El 100% de la materia fecal de los argentinos monitoreados en el proyecto SPRINT tenían glifosato. Significa que vos, yo, todos y cada uno de nosotros que estamos acá en Las Violetas tenemos glifosato y otros agrotóxicos, ¿no?, en nuestros cuerpos.
¿Y eso,
¿no?,
de cuándo es ese estudio?
Ese estudio es del año pasado. ¿Cómo? Y esto es interesante por las políticas públicas. Frente a esa información, ¿qué debería hacer un Estado respetuoso de los derechos humanos? Bueno, tomar medidas eficaces de protección. Es decir, tenemos un problema, tenemos que evitar que esta sustancia, que es probable cancerígena, llegue a los cuerpos de nuestros habitantes. Todo lo contrario. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Anterior, ¿eh? En primer lugar, censuró la difusión de esos resultados. Le instruyeron a la investigadora participante, a Virginia Aparicio, que no divulga los resultados de ese proyecto. Y luego, la última resolución del presidente anterior del INTA antes de irse fue retirarse de ese proyecto internacional.
Bueno, yo
por presión del Consejo Directivo del INTA. ¿Te acordás de esto? Por eso, vos fíjate que esto lo estamos diciendo un día después de que trascendió que en esta nueva gestión nacional del INTA volvemos a tener un hecho de censura, donde en una reunión de comunicación el INTA está instruyendo que hay determinadas palabras prohibidas: biodiversidad, cambio climático, agroecología, etcétera, ¿no?
Y justamente estoy publicando esa nota hoy.
Una larga tradición de censura. Años atrás había habido un memo de la región pampeana que prohibía hablar de agrotóxicos, justamente, fíjate, la actualidad de
eso. El término, claro.
Porque decía que el término agrotóxico genera una connotación negativa que no va de la mano con una tecnología promovida por el organismo. Entonces, que había que hablar de fitosanitarios, productos que cuidan la salud de las personas. Pero, ¿qué pasa? El estar expuestos ambientalmente a estos agrotóxicos, más de 700 millones de litros por año, de más de 6.000 formulados comerciales distintos con autorización vigente al día de hoy por el SENASA, tanto en el campo como en la ciudad nos está enfermando, básicamente. ¿Qué vemos en los pueblos rurales fumigados, donde viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país?
Provincia de Buenos Aires, ni hablemos,
¿no? Ni hablar, ¿no? Pero, digamos, estábamos hablando de gran parte del país, ¿no? Primero, un aumento de los cánceres, hasta 3 veces la media nacional. Esto ya la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto de Salud Sociomental, demostró en un paper con referato científico publicado en las revistas más prestigiosas que vivir hoy en un pueblo fumigado en la Argentina nos expone a 3 veces mayor posibilidad de contraer cáncer que si no viviéramos ahí. Y esto tiene que ver con que muchos de los productos, entre ellos los más el más usado, que es el glifosato, es un probable cancerígeno, ni más ni menos. Segundo, un aumento de los trastornos neurodegenerativos. Alzheimer, Parkinson, ¿no? En particular. ¿Por qué? Porque muchos de los productos son neurotóxicos, entre ellos gran parte de los insecticidas usados en nuestro país son demostrados neurotóxicos, y al mismo tiempo son liposolubles, se adhieren al tejido graso, el cerebro, el cerebelo. Se anidan ahí y terminan generando enfermedades crónicas del cerebro y del cerebelo. Tercero, enfermedades del sistema endocrino, porque muchos de los productos son disruptores endocrinos. Entonces, explota el hipotiroidismo en los pueblos fumigados. Todo el mundo con levotiroxina, ¿sí? Entonces, las hormonas del cuerpo reaccionan frente a eso y terminan generando hipotiroidismo. Cuarto, trastornos de fertilidad, asociados también a esa disrupción hormonal, tanto masculinos como femeninos. Bajan las tasas de fecundidad, explotan las clínicas de tratamientos de fertilidad, pero no nos ponemos a indagar cuál es la causa subyacente de esa reducción sostenida en las tasas de fecundidad masculina y femenina. Y abortos espontáneos. Claro. Familias que logran llegar al embarazo, pero que lo pierden, ¿no? Por esa misma disrupción hormonal. Como si eso fuera poco, enfermedades de la piel, respiratorias, oculares, malformaciones, porque muchos de los productos son teratogénicos y esas malformaciones muchas veces generan discapacidades físicas, psíquicas, motrices. Entonces, por todo esto decimos que estamos sometiendo a nuestros pueblos rurales a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando. Y esto también nos está afectando a nosotros. En las ciudades, porque los alimentos que estamos comiendo tienen esos residuos agrotóxicos, porque el agua que estamos bebiendo tiene residuos agrotóxicos, porque el aire que estamos respirando, en mayor o menor medida, tiene residuos agrotóxicos. Y si tuviéramos alguna duda de si está en nuestros cuerpos, todos los estudios, yo te decía el caso Sprint, pero hay muchos más, que revelan la presencia de los agrotóxicos en nuestros cuerpos. En la sangre, en la orina, en materia fecal, en el cabello, en placenta, en cordón umbilical, donde quiera que la ciencia digna los busque, los encuentre.
Es decir que esto está muy, muy, muy lejos de cualquier idea de soberanía alimentaria.
Bueno, por eso justamente porque muchas veces la idea de soberanía está emparentada en el imaginario con la idea de soberanía estatal. Y la propuesta de la soberanía alimentaria, tal como la entiende el movimiento campesino organizado y que nosotros acompañamos, es una propuesta que va mucho más allá de esto, ¿no? Y esto tiene que ver con que durante el gobierno nacional anterior se hablaba mucho de soberanía alimentaria. Vos recordarás que Alberto, cuando anunció la fallida estatización de YPF, de Vicentín para hacer la parte de YPF Agro, decía que era un paso hacia la soberanía alimentaria. Y esto tenía que ver con que cualquier expresión de una política pública que pensara el sistema alimentario de alguna manera era una expresión, decían, de soberanía alimentaria. Y esto nada que ver. Porque nosotros decíamos, si Argentina es propia Vicentín para hacer crushing de soja destinada a la exportación, no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria. Ahora, si es propia Vicentín para convertirla en una empresa pública de alimentos y bebidas, para generar alimentos sanos para el pueblo, eso puede ser, ¿no? Entonces, por eso es clave problematizar el paquete tecnológico, porque la soberanía alimentaria como paradigma se opone a ese paquete tecnológico y promueve la agroecología. La agroecología como práctica productiva, como movimiento social y como ciencia, ¿no? Entonces, una de las columnas vertebrales de la soberanía alimentaria es la defensa de la agroecología, que fruto de la lucha de los pueblos también va avanzando en nuestro país, ¿no? En todas las escalas, yo te decía que trabajaba antes en la dirección de agroecología y ahí pudimos ver cómo la agroecología está creciendo en nuestro país a nivel global, en todas las escalas, todavía obviamente marginal frente al sistema agroindustrial dominante, ¿no? Hegemónico, pero que va creciendo, ¿no?
De hecho, esa tarea que desarrollaste hoy ya no existe más porque tampoco existe la repartición.
Exactamente. Yo trabajé en la Dirección Nacional de Agroecología, que funcionó hasta marzo de este año, cuando el Gobierno Nacional decidió directamente cerrarla, echar a todas las personas que trabajamos ahí, y el director nacional, que tiene una amplia trayectoria en la defensa de la agroecología, porque viene de una experiencia previa en la Red Nacional de Municipios y comunidades que fomentan la agroecología presentó la renuncia en esas condiciones. Entonces hoy no hay un área del Estado Nacional que, como sucedía en el gobierno anterior, se encargaba de promover la transición hacia la agroecología en todas las escalas, en todas las regiones, en todos los cultivos del país. No, esto no existe más.
¿Qué es el Yopoy?
Ah, Yopoy, bueno, gracias. El Yopoy es un colectivo de derechos humanos que integramos con otros colegas, abogados también de derechos humanos, donde llevamos casos al sistema interamericano de protección de los derechos humanos cuando la reparación de esos derechos humanos ha sido imposible en el ámbito interno. Para poder uno acceder a la justicia internacional tiene que demostrar que ha agotado los recursos de la jurisdicción interna y que no ha obtenido una reparación adecuada. Entonces nosotros llevamos casos a ese sistema interamericano, básicamente a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Y por mencionarte algunos casos que hemos trabajado, que estamos trabajando, ganamos el caso Espoltore contra Argentina, el primer caso de derechos laborales, de derecho a condiciones dignas y equitativas de trabajo en el ámbito laboral, contra la Argentina. Estamos en un caso llamado López de Belva contra la Argentina también, que tiene que ver con el derecho a defender derechos por parte de dos abogados que son perseguidos ni más ni menos que por ese ejercicio de los derechos. Y ese está en trámite actualmente en la Corte. En tercer lugar, tenemos el caso Parpaglione, que ayer nos notificaron que la Comisión Interamericana lo envía a la Corte, que tiene que ver con el derecho a gozar de una doble instancia en materia penal y garantías del debido proceso en un proceso penal. Y recientemente, trabajamos en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia del primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina, que llegó a la Corte Interamericana, el caso de Iván Torres Millacura, que ya tiene sentencia de condena a la Argentina desde el año 2011 e intervenimos para que el Estado argentino cumpla con esa sentencia.
Claro. Recordame en una línea ese caso, se me ha perdido.
Año 2003, en Comodoro Rivadavia, desaparece Iván Torres a manos de la Fuerza de Seguridad, básicamente de la Comisaría Primera de la Policía de Comodoro Rivadavia, y hasta el día de hoy permanece desaparecido, ¿no? Y en ese contexto se llevó el caso a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. La Corte ordenó al Estado que ordene que realice una búsqueda integral para dar con el paradero de Iván, que al día de hoy no se sabe. Y entonces nuestro rol como abogados ahí es presionar al Estado, como representantes de la familia de Iván, concretamente de María Millacura, la mamá, para que cumpla con ese deber ordenado por la Corte Interamericana de buscar integralmente y de manera seria a Iván, ¿no?
¿Y qué quiere decir Yopoy exactamente?
Yopoy es un término guaraní que significa mano abierta, mano presta a compartir. Ah. O sea, era un poco la filosofía, es una filosofía muy enraizada en la cultura guaraní que nosotros como colectivo abrazamos porque básicamente nos vemos como un colectivo de derechos humanos que se pone al servicio con mano abierta, con mano presta a compartir a las luchas de los pueblos en defensa de sus derechos humanos.
Claro. ¿Cómo funciona la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria? ¿Tiene una regularidad semanal o se tratan temas?
Bueno, yo integro la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, que es parte de una red más amplia, donde somos más de 60 espacios en todo el país, que básicamente lo que buscamos es promover la discusión pública sobre el sistema agroindustrial y la defensa de la soberanía alimentaria y la agroecología. Guni, por ejemplo, que hemos hablado, es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en Uncuyo, claro, ¿no? Allá en Mendoza. Estamos organizados en regionales, tenemos prácticamente presencia de algún espacio en todo el país, en todas las provincias del país, prácticamente. Y cada cátedra es autónoma de las demás, a pesar de que estamos vinculadas en la misma red, de que estamos organizados en regionales y de que elaboramos colectivamente el informe de la situación de la soberanía alimentaria en Argentina, que se llama IASA. Ya vamos por la segunda edición, hicimos 2022-2023 y ahora estamos construyendo el del 2024, que va a ser justamente sobre anarcocapitalismo en la era Milei y sus impactos en la soberanía alimentaria. Así que imagínate que tenemos telas para cortar. Pero concretamente en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Escuela de Nutrición, en esta oportunidad, porque hemos tenido modalidades de cursadas distintas, estamos teniendo un encuentro mensual virtual y talleres presenciales con cierta periodicidad. Pero esto ha variado, hemos tenido encuentros semanales, encuentros quincenales, presenciales, virtuales, hemos ido como variando en la modalidad. Y esto es muy distinto a como la encara la Uncuyo o como la encara la Universidad Nacional de Misiones. Cada cátedra libre o colectivo afín programa su actividad de docencia, investigación, extensión de la manera que le parezca mejor en sus alianzas territoriales con las distintas organizaciones, pero es parte de esta red más amplia, ¿no?, en la que todos estamos juntos, ¿no?
Por último, sos investigador del grupo ETC.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, esto es más reciente, me acabo de incorporar hace poquito. El grupo ETC es una organización que se llama Erosión, Tecnología y Concentración, que es una organización que ya tiene 40 años, internacional, con varias sedes, concretamente en Filipinas, Canadá y México, que hace control social de tecnologías, es decir, cómo las nuevas tecnologías impactan en la biodiversidad, en los derechos humanos y concretamente en los sistemas alimentarios. ¿No? Y cuando hablamos de esto, hablamos de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la biología sintética, la digitalización creciente de los sistemas alimentarios, ¿no? Es decir, cómo los grandes capitales que dominan, ¿no?, los sistemas alimentarios se están introduciendo crecientemente nuevos paquetes tecnológicos, nuevas tecnologías, arrasando con los sistemas regulatorios que no están preparados un poco para actuar conforme a los avances de esas tecnologías. Y esta organización se especializa en producir información científica de calidad, investigación seria, rigurosa, para ponerla al servicio de las luchas de los movimientos campesinos.